Master Lindo in Apocalipsis 22, 22. Espero que haya sido necesario en Apocalipsis algo útil que Dios ha usado a través de esos últimos meses. Así que estamos leyendo a lo que algunos llamarían el epílogo del libro de Apocalipsis. Esos versículos empezando en versículo 22, capítulo 22, versículo 6, 22, 6, hasta el fin del capítulo del libro. Déjenos escuchar ahora la palabra de Dios. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. Aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar los pies del ángel que me mostró esas cosas, y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo con tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, que el injusto sigue haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y el que es santo siga guardándose santo. El que yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos y los adúlteras, a todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y que el que tiene sed venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de esas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra escrita a nosotros y predicada a nosotros esta tarde. No estoy seguro quién primeramente lo dijo, pero me pregunto si esas palabras relacionan tu propia experiencia. Esa es la cita. Apocalipsis es un libro raro. O una persona hace nada del libro o hace todo del libro. Y a lo mejor tú podrías marcar en tu propia experiencia cristiana, etapas en que tú estabas en uno o el otro de esas categorías, haciendo un punto de no hacer nada del libro de Apocalipsis, no pudiendo entender nada del libro, y después estando tan enamorado con el libro que no pudiese hacer nada sino estudiar el libro de Apocalipsis. Bueno, espero que hayamos hecho algo de este libro, aun si no queremos hacer el libro todo en nuestra vida cristiana. En cambio, es un libro importante, el libro nuevo del Nuevo Testamento, pero no es el único libro del Nuevo Testamento. Y claramente Juan quiere que hagamos algo de este libro para que sea un parte de nuestras vidas, para que sea un libro que nos ayude, nos anime para nos enseñe como creyentes. Así que, como dije hace unos momentos, esas palabras que acabamos de leer son un poco de un epílogo de últimas palabras y reflejan en unas formas el principio del prólogo del libro en Apocalipsis capítulo 1. No estamos preocupados con las visiones aquí, pero sí estamos preocupados con el número de exhortaciones que nos viene versículo tras versículo tras versículo. A lo mejor podrías decirlo así. Si el libro de Apocalipsis es un sermón, entonces estos versículos por delante de nosotros son la aplicación del sermón. No es decir que no ha sido aplicación a través de todo el sermón o a través de todo el libro de Apocalipsis, pero ahora tenemos, los tenemos aquí como concentrados aquí. Y lo que vemos aquí, lo que hemos estado intentando enfocar semana tras semana, es que el libro de Apocalipsis, su propósito es un libro, ser un libro práctico, un libro relevante a nuestra vida diaria, nuestra vida cristiana diaria. Así que lo que quiero que observemos unos de los cuatro puntos de aplicación principal de esa sección. Y otra vez, ese libro es el enfoque de esas últimas palabras. Yo quise preguntarles, pedirles que buscaran cuántas veces aparece la palabra libro, la palabra libro en esa sección, porque se usa siete veces en esa última fase. ¿Qué debemos hacer con este libro? ¿Qué debemos hacer con ese libro? Ya hemos pasado casi siete meses estudiándolo. Ahora, al llegar aquí a dejar ese libro atrás y buscar estudiar otra parte de la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer con ese libro? Bueno, primeramente vemos que es un libro que nos llama a la urgencia enfocada. Es un libro que nos llama a una urgencia enfocada. Si no escuchaste, no entendiste nada más de lo que leemos en este pasaje, probablemente observaste que tres veces nos dice que Jesús viene pronto. Lo vemos en versículo 7, aquí yo vengo pronto. Y otra vez en 12, aquí yo vengo pronto. Y luego en versículo 20, el que testifica de esas cosas dice, sí, vengo pronto. Y encima de eso tenemos unas otras frases que significan básicamente la misma cosa. Si ves al fin de versículo 6, perdón, dice, Señor, Dios de los espíritus de los profetas envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. Versículo 10, también me dijo, no sellas las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Así que claramente, ese es un libro que tiene su significado, su propósito es que vivamos nuestras vidas con un enfoque, una urgencia enfocada. La vida cristiana no puede ser una vida que se quede dormido. Y las páginas de ese libro, como hemos estado viendo a través de esas últimas semanas, nos recuerda ese hecho una y otra vez, ¿no? Que ese es un libro que nos llama a vivir con propósito, vivir con metas y persiguiendo algo, ¿no? Y a lo mejor lees eso y dices, bueno, estamos dos mil años después de que fue escrita esa carta. Entonces, ¿cómo podemos decir eso? Pues recordamos en el principio de nuestro estudio, en capítulo 1, dijimos que el libro de Apocalipsis fue escrito contra el trasfondo del libro de Daniel. Y si recuerdas ahí en Daniel capítulo 12, hablamos de ese pasaje varias veces, que hay al final del libro de Daniel, el Señor dice a Daniel, esas palabras que yo te estoy dando, esas profecías que te han dado, son palabras para el fin. Y dice a Daniel, sella ese libro hasta el tiempo del final, de fin. Y lo repite después, que esas cosas están cerradas, están encubiertas hasta el tiempo del fin. Así que en vista de eso, otra vez vemos el versículo 10 donde dice, no sellas las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Lo que antes era distante con Daniel está cerca para Juan. Y no simplemente que algunos cientos de años habían pasado entre el escribir de Daniel y Juan. De hecho, más tiempo ha pasado desde el tiempo de Juan y nuestro propio tiempo, ¿no? Pero, sin embargo, que entre el tiempo que fue escrito Daniel y Juan, algo grande, momento, había pasado. Algo que cambió todo el mundo, todo el mundo había sucedido. Jesucristo había llegado al mundo y logró la salvación. Terminó la obra que le fue dado, el trabajo que le fue dado, y trajo esos últimos días, y empezó esos últimos días. Así que En cuanto al calendario de Dios, es esta venida, el regreso de Cristo es el siguiente evento grande que está marcado en su calendario, ¿no? Es el siguiente evento grande que está anticipando y nosotros también estamos anticipando. En otras palabras, no hay nada más, en cierto sentido, no hay nada más para nosotros esperar, sino el regreso del Señor Jesucristo. Así que hay un... siempre estamos, debemos estar listos y vigilando. Y aun si apenas leíste los evangelios, sabes eso. Tú sabes que sigue después de Mateo 24. Mateo 25, donde hay estas parábolas que nos animan a estar listos, estar alertos para con el regreso de nuestro Maestro. Así que aquí este libro nos está recordando vivir a la luz de esta verdad que Cristo está regresando. Y es un tipo de preparación, es un tipo, no causa que nos enloquemos, ¿no? Sino nos hace nos da estabilidad. No es el tipo de preparación que nos causa dejar nuestro trabajo y familia e ir a una montaña, ¿no? Es un tipo de preparación que nos lleva a vivir para Cristo todos los días, donde estemos en la vida. A lo mejor tú eres como yo esta tarde y necesitas ser acordado de eso. A lo mejor como Marta, estamos ocupados con muchas cosas. Estamos distraídos con muchas cosas. Y necesitamos a Jesús que se acerque a nosotros y nos recuerda que en realidad solamente una cosa es necesaria. Esperar, servir al Señor mientras esperamos. En los días de la Segunda Guerra Mundial, Alemania de los nazis atacó Francia y le conquistó. Y había ellos en Francia que estaban resistiendo los trabajadores de libertad, ese movimiento en Francia, y seguían luchando contra los nazis, haciendo sabotaje y haciendo guerra de escondidas. Y tenía promesas que iba a recibir apoyos, ayuda, pero nunca sabían cuándo iba a venir su ayuda. De hecho recibieron un mensaje encifrado, ¿no? Y ese mensaje encifrado dice, esperen, pronto llegamos, pronto venimos. Ahora, claro, desde cierto punto de vista es algo animante, ¿no? Pero otro punto de vista es algo, nos gustaría tener más detalle, ¿no? Pero les animaba a seguir luchando. Sí, viene ayuda, la ayuda está en camino. Tenemos que seguir adelante. Y ese es el mensaje que el libro de Apocalipsis nos llama a nosotros, seguir adelante en fidelidad con esa urgencia enfocada mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pues esa es la primera aplicación. Hay segunda aplicación. La segunda aplicación es esto. Es un libro que nos da cimientos en fidelidad diaria. Nos da cimiento en fidelidad diario. Hay otro tres aquí, el número tres. Vemos las tres veces que repite vengo pronto. Y tres veces también somos animados de ser fieles en cuanto a la palabra de Dios. Yo creo que hemos dicho varias veces ya que había siete bendiciones. Bienaventurados a través del libro de Apocalipsis y llegamos a los últimos dos esta tarde en versículo 7, lo ves. Aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y otra vez en versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. Y en realidad esos dos bienaventurados son muy cercos, muy, muy parecidos en cuanto a su mensaje. Pero déjanos observar un poco en versículo 7 primero. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora esa palabra guardar es una palabra más grande que parece. Esa es una palabra que se encuentra a lo mejor una docena de veces en el libro. En el libro de Deuterónimo. Es un libro que aparece muchas veces en esos últimos versículos aquí en Apocalipsis. Y no debe sorprendernos porque el libro de Deuterónimo se trata de la gente de Dios y su respuesta a la palabra de Dios. Recuerden ustedes que Jesús está en el desierto siendo tentado por Satanás. Esas tres tentaciones vienen, ¿no? Y cada una de esas tres veces Jesús responde con las escrituras. En cada tres de las instancias, las escrituras salen del libro de Deuteronomio. El hombre no vive solamente por el pan, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios. Y así que esta palabra aquí es tan importante en el libro de Deuteronomio, parece que otra vez y significa más que simplemente obedecer. Significa anhelar o quererlo, amarlo. Es la misma idea de si fueras dado a lo mejor un tesoro familiar, algo que fue pasado de generación en generación, en tu familia, de un abuelo, y te habla un día y dice, aquí es tiempo que tú recibas, que cuides esta cosa, conservándola, guardándola. Eso es algo que debemos conservar, proteger, desear, amar. Esa es la misma idea que tenemos aquí en cuanto a nuestra respuesta a la palabra de Dios. Ahora en versículo 7 está hablando específicamente el libro de Apocalipsis, guardar y desear a las palabras de este libro. Una de las formas que yo creo que Dios nos ha bendecido a través de estos meses es que mientras ustedes han convertido conmigo y yo he convertido con ustedes, esa parte de la palabra de Dios ha llegado a ser más preciosa a nosotros y más significante a nosotros. Estamos aprendiendo a guardarla, estamos aprendiendo a amarlo más. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y luego hay segunda, bienaventurados aquí en versículo 14, es parecido. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Y aquí el enfoque está un poco diferente, es más grande, está hablando de cumplir sus mandamientos. Todas las escrituras está involucrado, metido aquí, pero aquí está la conexión a nuestra vida futura, ¿no? A nuestro destino del futuro. Él está diciendo, sin compromiso a la palabra de Dios, sin perseguir a ser parecido a la palabra de Dios, no hay ningún futuro para ti en la palabra de Dios. Es algo increíble, ¿no? Cuando a veces hablas en el mundo de las últimas cosas, del si viene algún día, mucha gente en el mundo está ofendido de la idea del juicio final, y la idea atrás de eso es que claro, todos vamos al cielo. Claro, todos vamos a estar en la presencia de Dios cuando, a fin y al cabo, ¿no? Pero sin la excepción de algunas pocas personas muy, muy terribles, ¿no? Es como si ellos pensarían, de repente, cuando a momento y te mueres, toda su vida, los que nunca han amado a Dios, ni el compromiso a Dios, de repente, la eternidad de su presencia, de repente van a amarlo y van a querer servirlo. Y claro, simplemente no es el caso, ¿verdad? Pero el hecho de que nosotros perseguimos los mandamientos de Dios muestra que nosotros somos los hijos de Dios. Es una de las pruebas del hecho de que hemos sido cambiados y transformados. Richard Sibbs lo dice así, el cristiano verdadero tiene un solo ojo hacia la gloria de Dios. No puedes tener a Dios y tus lujurias juntos. No puedes tener a Dios junto con tus lujurias. En otras palabras, el cristiano es uno quien persigue los mandamientos de Dios, es uno que busca obedecer los mandamientos de Dios, es uno. Y claro, es ni un momento olvidamos que fallamos y pecamos contra Él cada día. Después de todo, en ese mismo pasaje, nos habla del hecho de que necesitamos ser lavados nuestra ropa en la sangre de Cristo, en nuestras vestiduras, ¿no? Pero el cristiano vive de nueva forma, una forma nueva. Como yo dije, hay tres de esos, hay dos bienaventurados, pero en versículos 18 y 19 hay una tercera vez que habla de esa fidelidad diaria. esa fidelidad diaria a la palabra de Dios. Él dice esto, dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las palabras que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro, de esa profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. Y otra vez, esa es una cita del libro de Deuteronomio. Ahora, yo creo que este pasaje sirve algunos propósitos. Primera vez, el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y así que, en cierto sentido, esas palabras ponen una cubierta, como que nos cierran la Biblia y nos dice que no debe ser más la palabra de Dios añadida a la palabra de Dios, ¿no? Ese es el último libro, el final, ¿no? Y claro, termina también el libro de Apocalipsis sí mismo, ¿no? No añades nada de eso, no quites nada de este libro tampoco. Pero también hay algo más sutil sucediendo aquí. Ese es Dios hablando a nosotros, a su iglesia. No están preocupados tanto con Thomas Jefferson, ¿verdad? Quien famosamente pasó por todo el evangelio con sus tijeras y quitó muchas partes, todas las partes que no pensaba debían estar ahí en el evangelio, que no tenía sentido en su mente. El Señor no es tanto preocupado con esto aquí como con algo más sutil. No es como que vamos a entrar en el Biblia, pasar por la Biblia con tijeras, sino que llegamos a ignorar los lugares difíciles, las partes difíciles, las partes que nos desafían lo más, y que a través del tiempo añadimos a lo que nos da cosquilla o lo que nos agradece que en realidad no es la palabra de Dios. Ese tipo de cosas sutil que sucede a través del tiempo, no tanto las tijeras, sino el dejarlo como que bueno, está bien, poco a poco dejamos la parte de Dios que nos hace incómodos, lo quitamos un poco o añadimos un poco a lo que dice la palabra de Dios. La gente de Dios no quiere hacer eso. Tu madre te prepara una gran cena. Tu esposa te prepara una gran cena, ¿no? Tú no estás ahí quitando las verduras, ¿no? Escondiéndola a algún lado. No vas a como que sacar un Twinkie ahí y comer, sucederlo por lo que ella te ha preparado. Esa comida es saludable, te ha preparado, es nutritivo. Es exactamente lo que necesitas. Eso es lo que exactamente la palabra de Dios es para nosotros. Es exactamente lo que necesitamos. Y hay bendición en su palabra. Bienaventurado el que guarda las palabras, los que conservan sus mandamientos. Hay bendición de Dios en esta vida, en esa perseguida de la fidelidad diaria. Eso es lo que el libro de Apocalipsis nos quiere dejar. Pero luego una tercera cosa, es un libro que nos asegura de realidades últimas. Nos asegura de realidades últimas. Y tercera vez, hay un número 3, ¿verdad? Y la palabra es testificar. La palabra es testificar, lo vemos en versículo 16 y 18 y 20. Y es una palabra, claro, que del corte, una palabra formal, un tipo de palabra. Y claro, lo que Dios está haciendo aquí, está poniendo su sello al libro, está diciendo, es mi libro, es de mí, viene de mí, si, lo puedes creer, lo puedes confiar. Y claro, Dios hace eso con todos los libros de la Biblia, y cada uno es su propia forma, pero aquí es algo en particular más, hay mucho énfasis, yo testifico, el que testifica esas cosas son verdades. Y es a lo mejor ese caso que en particular hace mucho énfasis porque está tratando con las últimas cosas, está tratando con últimas realidades, está tratando con asuntos de la vida y la muerte y de una forma muy especial. Y de hecho, casi ni puedes leer ese pasaje, casi ni puedes leer unos versículos sin chocar con esas referencias y encontrar esas referencias a las últimas cosas, a la muerte y al juicio y al cielo y al infierno. Y nosotros ya hemos llegado a estar acostumbrados a eso un poco, ¿no? Con el libro de Apocalipsis, porque ha estado con nosotros semana tras semana. Ha estado confrontándonos con esas realidades últimas realidades. Y aquí está el Señor colocando su sello sobre esas palabras y diciéndonos que son verdades. ¿Por qué necesitamos oír eso? Porque no hay nada en el mundo afuera nos dice que el último juicio es verdad. Nada ahí afuera en el mundo nos va a decir que hay un cielo para anticipar el mundo. Dice, el cielo es ahora. Agárralo. El mundo no nos apunta, no nos prepara con una forma de evitar el infierno y encontrar el cielo. Es por eso que el Señor testifica estas cosas de una forma tan solemne. Y a lo mejor no hay ningún lado en que está más claro que el versículo 11. El versículo 11 es el versículo, creo que es el menos claro de todo el pasaje, ¿no? Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Casi se escucha como el destino, ¿no? Como fatalismo. Pues, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? ¿Qué es lo que está enseñándonos aquí? Pues, en realidad es la misma idea que empezó el libro de Apocalipsis, en que mientras escuchamos esos siete mensajes a las iglesias, cada uno terminó: el que tenga oído para oír, que oiga. Reza, no reza a lo que hemos leído en Eseas 6, cuando Isaías ve la gran visión de la gloria de Dios y Dios dice, ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice, aquí estoy yo, envíame a mí. El Señor dice, eso es lo que vas a hacer, vas a seguir predicando a ellos, quienes no tienen oídos para escuchar. Y esa hilo, esa idea sigue a su evangelio. Cuando Jesús sigue en su ministerio, está predicando el evangelio, está también hablando en parábolas. Y nosotros solemos pensar que esas parábolas son como cuentos bonitos, ¿no? A Jesús le gusta usar muchos ejemplos, muchas ilustraciones, pero luego escuchamos lo que Jesús está diciendo y nos damos cuenta de que esas parábolas tienen un tipo de funcionamiento de espada de dobles filos. Dos filos, y dicen, yo les hablo en parábolas y los explico a mis discípulos, pero los de corazón endurecidos, no hay ninguna explicación para ellos. Es una parábola del sembrador y la semilla en que la palabra está distribuido pero no está recibido, está oído pero no está escuchado, en realidad no está creída. Así que mientras nos enfrentan el desafío, ¿cómo es nuestro escuchar? ¿Cómo es nuestro oír? ¿Qué es lo que estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Estás, la verdad, oyendo, estás recibiéndolo, estás tragándolo completo, estás recibiéndolo en tu corazón, está cambiando la forma en que vives? Hay esa gran línea de división, ¿verdad? A lo mejor algunos de ustedes han hecho como yo hice actualmente en esos días manejando al sur en el Interestatal 65 y ves el señal. Calle dividido, es un señal que parpadea y grande y hay flechas grandes, ¿no? Y te apuntan en dos direcciones diferentes, ¿verdad? Y siguiendo en el medio no es opción, si quieres sobrevivir por lo menos. Y hay esa carretera dividida, no hay una opción, elección que tienes que hacer, ir a la izquierda o ir a la derecha. Y es ese tipo de división o opción que tenemos por nosotros: el injusto que sigue haciendo injusticias, el impuro que sigue siendo impuro. ¿Cómo está nuestro oír? ¿Estoy escuchando la palabra? ¿Me está cambiando? ¿Me está agarrándolo y desafiando te está transformando mientras te entregas la palabra de Dios. Y si no, la respuesta es decir, pues yo creo que no soy elegido. Sino es clamar al Dios que puede cambiar tu corazón. Es clamar al Dios que puede destapar los oídos para que puedas oír, para que puedas responder, para que puedas recibir la palabra y empezar a vivir de una forma nueva. Ese es un libro que nos asegura de esas últimas realidades. Pero algo hay una última aplicación, final aplicación. Esas son grandes aplicaciones de todo el libro de Apocalipsis y un último aquí. Ese es un libro que nos afina en nuestra perseguida de Cristo. Nos afina nuestra perseguida de Cristo, nuestro seguir a Cristo. No es eso que se trata del ángel aquí. No es lo que está persiguiendo el ángel en el versículo 9, cuando él dice, mientras Juan está, ha visto tanto y a lo mejor está un poco abrumado, ¿no? Y nosotros ya hemos visto así en el pasado, ¿no? Y su respuesta en versículo 8 es que se cae a adorar a los pies del ángel, que me muestra esas cosas. Y el ángel muy rápido le dije, no hagas eso. Yo soy consiervo y tuyo. Yo no soy Dios, sino adora a Él, adora a Dios. Ese es el gran, lo que quiere el ángel, es su propósito, ¿no? En todo eso es que Juan y nosotros adoremos a Dios. Y todo ese pasaje parece que está moviendo hacia ese punto, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que toma gratuitamente el agua de la vida. Y otro lado de la ecuación, versículo 20. Y el que testifica de esas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén, ven, Señor Jesús. Hay una invitación a nosotros venir a Él. Y hay esta invitación que Él venga a nosotros. Puedes decir que ese es todo el punto del libro. Este deseo que acerquemos a Cristo y que Cristo se acerque a nosotros. Y todo el libro de Apocalipsis nos está mostrando qué digno es Él. Yo soy el Alfa y el Omega, el final y el último. Soy soberano, gran rey de reyes. El Señor es Señor, pero también yo soy la raíz de David. Yo vengo de David. Y misterio de misterios, David viene de mí. El lucero resplandeciente de la mañana, la promesa del nuevo día. Yo soy digno de tu adoración, de tu servicio, yo soy digno de tu vida. Y es así donde dejamos aquí, donde dejamos el libro de Apocalipsis. Y es casi si estemos bajados lentamente para que el último versículo nos recuerde que después de todo, todo eso ha sido una carta. Una carta, ¿verdad? Hay esa despedida, una salud, una bendición, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos, amén. Y nos deja con el recordatorio de tan dependientes que somos sobre la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente le ha pasado a ustedes en ciertos momentos, ciertos tiempos, cuando pasamos meses, en que la bendición pasa por nuestros oídos y casi ni lo escuchamos, casi pensamos eso, pero a vez en cuando, a lo mejor con ustedes es más frecuente. Lo oyes, la verdad, lo oyes. Y dices, yo muy, muy necesito de gran forma la gracia del Señor Jesucristo. Pues que este libro nos atrae, nos acerca a este Jesús, esta gracia que el Señor Jesucristo da a todos los que clamen a su nombre. Déjanos ponerse de pie mientras oramos. Nuestro Dios, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Y te damos gracias que tú has hecho algo de eso por nosotros. Si fuera antes un libro que nos intimidaba, te damos gracias que nos has enseñado cosas a través de eso. No es nuestro deseo que hagamos todo ese libro, pero nuestro deseo es hacer todo de Cristo. Nuestro Padre, pedimos por tu gracia, por la gracia del Señor Jesucristo. Mientras nosotros somos atraídos a Él y Él se acerca a nosotros, que lo amaremos más, que sería la verdad nuestro todo de todo. Sentimos y sabemos que es así, que seamos transformados mientras nosotros acercamos a Él día tras día. Señor, pedimos que tú hagas ese trabajo en nosotros. Nosotros no somos capaces, pero tú eres capaz y dispuesto, así que confiamos en ti. Hacerlo, nuestra oración hacemos en nombre de Cristo. Amén.